Bueno, pues nos ha puesto Rosa música que intuyo que es de Senegal y que lógicamente pues no conocemos mucho, pero claro, aquí el continente africano, cada país, cada casi podríamos decir cada pueblo, pues tiene su historia y tiene su propia referencia, seguro que cultural y de otras muchas características. Los que no hemos estado nunca allí no sabemos lo que es aquello. Por eso hemos invitado a varios integrantes de la asociación Amigos de Chilén para que nos hablen un poquito cómo está ese pueblo. Una vez más, Ángel Colás está aquí. Ángel, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, acabáis de aterrizar la semana pasada, ¿no?
Sí, acabamos de aterrizar el jueves al mediodía llegamos.
Bueno, yo te llamé el viernes, o sea que me precipité
justo,
mucho, ¿no?
O sea, justo yo digo, casi no me ha dejado aterrizar.
Vale, pues en cierta medida te pido disculpas por la inmediatez. Seguro que no es tan necesario contarlo de forma tan automática, pero bueno.
Oye, bueno, pero así estáis, ¿no? Se nos olvida las cosas y seguimos con la emoción de haber estado allí.
Claro, sí, seguro que eso, quien no lo ha vivido no sabe lo que es, ¿no? El impacto no tiene por qué ser negativo, el impacto general, ¿no? Para el espíritu del alma y la mente propia, ¿no? De cada uno, ¿no?
Desde luego yo al menos vuelvo reconfortado y motivado para seguir trabajando en el tema con el poblado. ¿Tú, Carmen?
Yo también. Es el ver la transformación que ha sufrido el pueblo, las casas que se han hecho, todas las casas que están haciendo, el aumento de población por las actividades que hemos montado allí, como la escuela, el centro de salud o casa de salud.
Las mejoras del agua también.
Agua, una depuradora, pues todo ahora va sumando.
Carmen Aguilera, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Los buenos días
gracias
ya.
Gracias a vosotros.
Los has dado. A José Luis también le damos las gracias, aunque bueno, pues no vamos a oír su voz, pero está aquí acompañando. Los tres habéis estado en Senegal.
Sí.
Bueno, hay que empezar por el principio, porque los que nos oyeron en enero, que estuviste aquí, Ángel, pues seguramente no recuerden quiénes sois los amigos de Chilén. O Carmen, ¿no? Cualquiera de los dos, hacedme un resumen, un avance, un poquito de quiénes sois y qué hacéis.
Bueno, pues somos un grupo de amigos que esto empezó en el año 2012 porque una pareja de los componentes que hay ahora mismo, sobre todo el marido, iba a los mercadillos en Solares a comprar, a hacer su acopio de fruta y entonces conoció allí a un senegalés, Aliou, que le vamos a seguir llamando Aliou, y empezó a coger con él confianza y este hombre les invitó a visitar su pueblo. Entonces, cuando fueron, se quedaron asombrados de cómo era el pueblo, ¿no? Y maravillados, ¿no? Era un pueblito, y sigue siendo, va creciendo un poco, como dice Carmen, pero de unos 100 habitantes, la mayoría son niños, niños, mujeres y ancianos, porque los hombres en edad de trabajo están repartidos por Europa, trabajando, y son los que mandan el dinero para seguir, para que pueda seguir la gente allí, ¿no? Porque es un pueblo en mitad del desierto, que lo único que cultivan en la época de lluvia, que es en el mes de julio-agosto, suelen sembrar cacahuetes y alubias. Entonces, pero eso da para muy poco, lo recogen hacia octubre-noviembre, y lo que hacen, porque el cacahuete y la alubia se vende más cara que el arroz, es venderlo para comprar arroz, porque la base de su alimentación es todos los días a la hora de comer arroz.
Es como si aquí, ahora se han puesto de moda los arándanos o los kiwis, ¿no? Ese tipo de productos que aquí no se han producido nunca y lo que hacemos es producirlos, lo vendemos y con el rendimiento... Pues,
es casi como un trueque.
Permíteme el símil, ¿no?
Entonces seguimos y cuando vinieron estos amigos, que ella es la presidenta, María Mambrilla, y él murió, Andrés, su marido. Entonces contactaron con nosotros y nos animaron, viendo su espíritu alegre y motivante, nos animaron. Y nosotros el primer viaje le hicimos al año siguiente o en el 2014, no me acuerdo exactamente, creo que fue el 2014. Y bueno, pues desde ese momento estamos yendo prácticamente todos los años, menos los tres de pandemia, y hemos ido avanzando, haciendo cositas, como contaba Carmen. Lo primero que vimos al llegar es que los niños eran totalmente analfabetos, y pensamos que un desarrollo de una población empieza por la cultura. Entonces hicimos una escuela, conseguimos, Aliu se mueve muy bien y consiguió que el Ministerio de Educación de allí pusiera un maestro. Esta ha estado funcionando durante 8 años más o menos. Desde hace 2 años el Ministerio le ha dejado de poner. Y entonces lo que hemos hecho nosotros ha sido poner uno, contratar uno, que va, digamos, que a media jornada, porque está en un instituto y luego por la tarde atiende a los niños. Entonces, hemos conseguido que se presenten niños para acceder al instituto. En este momento habían accedido 7, pero hay una que se ha retirado, y hay 6 niños que les falta un par de años para terminar el instituto. Uh-huh. Y nuestra visión futura es que si ellos quieren estudiar y nosotros podemos, intentemos pagarles una carrera. Pero seguimos avanzando mucho en la idea de que es importantísimo la educación y por lo menos que terminen con el bachiller.
Sí, Carmen también ha hablado de la sanidad, del centro sanitario higiénico, una especie de mini ambulatorio, ¿no?, con gente formada también para que pueda atender 4 curas, ¿no? 4
sí,
cosas
en,
básicas,
en
¿no?
un principio íbamos nosotros y hacíamos la consulta médica y la consulta de enfermería. Luego escogimos unas agentes de salud, la gente que quería implicarse en el proyecto, han estado estudiando en los hospitales de allí y ahora mismo pagamos a unas enfermeras del centro de salud de Ubarak para que vayan 1 o 2 días a la semana, dependiendo cómo esté la salud del pueblo, y pasan consulta a las enfermeras con las agentes de salud. Uh-huh. Con lo cual es un avance muy importante.
Sí, Ángel también nos habló hace unos meses de la desaladora también, ¿no?
Sí, también lo primero que hicimos al probar el agua de allí, a lavarnos los dientes porque no es potable para nosotros, vimos que era muy salada. Entonces buscamos la forma de intentar arreglarlo. Hasta hace 3 o 4 años las desalinizadoras eran muy grandes, pero ahora ya casi son portátiles las que hay. Entonces, el año pasado montamos una y ellos están vendiendo el agua que producen más del que necesita el pueblo, lo utilizan exclusivamente para beber y para cocinar y se lo venden a otros pueblitos que hay de alrededor, con lo cual se financian, se autofinancian pues para sustituir los filtros que es necesario cambiar cada cierto tiempo, los mantenimientos, y bueno, pues les queda una pequeña cantidad que es como un salario que están obteniendo que antes no tenían.
Vale, contarme la excursión, entre comillas, permitidme la expresión, de hace unos días. ¿Cuántos días han sido?
Pues 10 días, desde el 3 al 13.
El primer día, pues llegamos muy cansados a las 2 de la mañana al hotel, pero al día siguiente ya hicimos unas compras y fuimos al pueblo. Y como siempre, la recepción que nos hacen
una
es
fiesta, claro,
maravillosa. Allí toda la gente que había en el pueblo, los niños bailando nosotros también. Bueno, una fiesta total y absoluta. Y después ya, pues, como siempre, estuvimos mirando cómo iban los proyectos que teníamos, cómo iba la escuela, el parvulario, sobre todo, mirando qué necesidades tenían. Y Ángel lo tiene muy claro porque se acuerda mejor que yo de los días y las compras que hemos ido haciendo, pues, de lo que nos han pedido. Material escolar, un colchón para el parvulario porque son niños muy pequeños y se quedan dormidos. Bueno, distintas cosas que arreglo de todo lo que se había roto. Porque van unos compañeros nuestros de Burgos, que son unos artistas, y arreglan todo lo que haya que arreglar.
Con 4 herramientas te hacen un... No te he preguntado nunca por las condiciones sociopolíticas de Senegal. ¿Cómo están? ¿Ahora mismo están en paz? ¿Hay democracia? ¿Algo parecido en África? ¿Hay mucha presión sobre la población, del poder hacia la población? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el pueblo, el país?
Bueno, Este año tocaba elecciones. El 24 de marzo, no, de febrero, estaba previsto que hubiese elecciones, pero el presidente dijo que no se reunían las condiciones adecuadas para hacer las elecciones y que lo retrasaba a noviembre. Se montó un cisco impresionante. Ha habido bastantes peleas por las calles entre unos personas de unos partidos y otras, y todos en contra de que se retrasasen. Es una democracia, teóricamente es una democracia, y es de las que mejor estaban funcionando en África hasta ahora. Después de estas peleas, en las que realmente ha habido 3 o 4 muertos, lo que nos ha llegado a nosotros, teníamos dudas incluso de ir por cómo estaba el tema. Nosotros íbamos el 3 y claro, había bastantes manifestaciones, había pues los clásicos...
Algaradas, sí.
Algaradas. Sí. Entonces... nosotros hemos estado esperando hasta el último momento, pero al final el presidente ha dado marcha atrás, ha dicho que de acuerdo, que se hiciesen las elecciones, y las elecciones se han fijado para el 24 de abril. Entonces, realmente nosotros hemos estado muy tranquilos. Han desaparecido todas las algaradas de la calle y nosotros no hemos notado absolutamente nada.
Pero vosotros ibais y que en el poblado no os quedabais. ¿Volvíais a la capital, a la capital de la provincia? ¿Cómo es? ¿Cómo?
En el poblado... nos han cedido un terreno, el pueblo, para hacernos una casa. Vemos que es un poco pronto para invertir en nosotros mismos, necesitando ellos, y entonces nos vamos a un hotel que hay en Luga, que está a 25 kilómetros o así, y nos quedamos allí. Todos los gastos de hotel y transporte y todo son por nuestra cuenta.
Sí, claro, me imagino, ¿no? Y, oye, y yendo por ahí mismo, no es demasiado, por ejemplo, voy a ser demagogo, ¿eh? No es demasiado gasto que vayáis 8 o 10 gastando todos los gastos que tenéis en vez de invertir esos gastos en el pueblo. ¿Es imprescindible vuestra presencia allí o no? ¿Esto cómo se justifica?
Bueno, la presencia sí, porque la mentalidad africana es distinta a la nuestra. Nosotros al principio queríamos imponer nuestros proyectos y vimos con el tiempo que era ridículo porque no se llevaban a cabo. Entonces, ahora tienen que ser los que ellos dicen y efectivamente funcionan. Pero siempre hay que estar controlando porque si no, al final no terminarían exitosamente.
Sí, por ejemplo, desde hace 2 años que no ponen un maestro, nos hemos entrevistado con el director de inspectores para reclamarle, y cuando han entrado al ordenador ya habíamos desaparecido. Ya Chilén como pueblo que necesitaba profesorado ya no existía, o sea, porque desde hace 2 años no estaba. Entonces, si no estás presente, no cuentan. Eso delante de la inspección, que por cierto no ha sido un tío bastante majo, podemos decir, nos ha caído muy bien, nos ha prometido que iba a intentar antes de finales de este mes poner un profesor, pero que había escasez de profesores en Senegal, perdón, y que iba a intentarle, pero le tiene que quitar de otro, entonces... lo veía un poco complicado, ¿no? Pero que para el año que viene seguro que nos pone desde el principio un profesor. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar presentes y haciendo el seguimiento, porque si no, desaparecemos. Y luego dentro del pueblo también, como dice Carmen, la mentalidad africana es disfrutar de lo que tienes hoy y no pensar en el futuro. No tienes medios para poder ahorrar pensando en el futuro, entonces tienes que estar delante. Como dice Carmen, nosotros vamos y hay dos, Manolo y Amancio de Burgos, que son unos artistas de la fontanería, pintura y de lo que haga falta, y se dedican a reparar todo lo que normalmente lo que más estropea son los sanitarios y los servicios, ¿no? Entonces ellos vuelven a poner grifos. En este momento han hecho conexiones para poner una tubería porque el maestro que tenemos contratado es un crack. Entonces ha empezado por plantar árboles dentro del recinto que tenemos vallado del colegio, y bueno, esos árboles hay que regarlos todos los días, ¿no? Entonces van transportando una garrafa de 20 litros pues alrededor de 50 metros, y los niños dicen que les pesa mucho. Entonces nos han dicho que si podíamos poner una manguera. Bueno, pues hemos comprado una manguera y la hemos alargado hasta allí. Pero sobre todo es que nuestra presencia les ayuda a entender que están apoyados, ¿no? O sea, que no están solos, que nos tienen detrás a nosotros y que, como dice Carmen, los proyectos que nos piden que ellos ven necesario, nosotros les apoyamos en cuanto podemos. Uh-huh. Por lo último que nos pidieron, que ya llevábamos varios años detrás de ello, pero había que ahorrar, fue una granja para engorde de pollos y hemos visto maravillosamente cómo funcionan, hemos estado allí y nosotros habíamos hecho un habitáculo, no me acuerdo cuántos metros cuadrados tiene, pero ellos lo han dividido en dos para tener, los pollos más o menos tienen un engorde de 2 meses, entonces para tener en dos momentos, ¿no? Sí. Cada mes tener un engorde y eso ha sido algo que ellos han hecho porque lo han visto y nosotros ni se nos había ocurrido. Y nos han dicho, bueno, pues que si tenemos oportunidad de ampliársele el edificio, pues que ellos lo agradecerían.
Claro.
Y nosotros, bueno, pues es algo que, por ejemplo, es uno de los proyectos que tenemos para este año y para el año que viene en principio, ver si podemos ahorrar para ese tema. Normalmente se celebra en Burgos una carrera nocturna solidaria y lo que se recauda se dedica a eso precisamente, ¿no? Responde muy bien Burgos en ese tema y bueno, pues ahora estamos esperando ver un poco si el proyecto de este año va encaminado a eso o no. Uh-huh. En la carrera.
En la carrera, bueno. Aquí tuviste una buena aportación de los alumnos del Instituto Bernardino de Escalante con el mercadillo que hicieron en noviembre, diciembre, entre noviembre y diciembre. Y bueno, pues veis también que hay gente alrededor que también puede echar una mano, ¿no?
Sí, sí, tenemos alguna institución como la Junta de Loredo que aporta dinero. En su día el ayuntamiento también, aunque de momento nos ha fallado unos meses, pero bueno, y gente que nos hace una aportación de lo que sea puntualmente. Mm. Pero lo demás viene de la cuota que nosotros ponemos todos los meses.
Mm. Este año, por ejemplo, bueno, ya lleva haciéndolo un par de años y es que hay una compañera que organiza un concierto con gente de la escuela de Palomosí, o sea que es gente muy cualificada, gente que normalmente cobra por hacer conciertos, pero que actúa gratuitamente para nosotros. Actuó en el CASIC, en Santander, tres personas, una pianista, un violinista y un chelo. Y bueno, pues eso nos ha aportado 1.700 euros. Uh-huh. que viene. Y por otro lado, este año ha habido una novedad y es que una familia de personas que son una parte escántabra residiendo en el extranjero contactó con nosotros en Düsseldorf a través de mi hijo que está en Düsseldorf y esa familia tiene costumbre que en lugar de hacerse regalos en Navidad lo que hacen es todo lo que pensaban que iban a gastarse, guardarlo en una hucha y eso nos lo han donado y ha sido una cantidad importante. Nos hemos enterado ahora de que la cantidad viene a rondar los 3.700 euros. Entonces todo eso nos va a ayudar para los proyectos que tenemos en mente. De entrada ya hemos contratado un nuevo profesor porque 3 horas y atendiendo a 50 niños de distintos niveles, uno solo no puede, ¿no? Y hemos contratado ya otro profesor para que uno atienda a los niños que van más avanzados y que puedan presentarse el año que viene, porque este año ha dicho que no podía, que se lleva perdiendo 2 años más o menos, que no iba a presentar ninguno para el examen de acceso al instituto, pero para el año que viene sí. Entonces, para que le liberen a este profesor un poco, se dedique más a ellos y el otro se dedique más a los niños avanzando, empezando la escuela y todo lo demás. Y que vayan avanzando, pero no lo mismo un profesor que dos.
Porque te he oído, Carmen, antes decir que el pueblo está creciendo, porque claro, todos estos servicios que antes no existían, ahora los hay, y eso...
Efectivamente, eso es una llamada para que gente que desciende del pueblo, que se había ido a Dakar, a Luga o a distintos sitios, estén volviendo. Algunos trabajan fuera, pero allí la familia es la familia y acogen en una casa los niños que sean 10, 12, da igual el número, pero los acogen. Entonces así tienen acceso los niños a la educación. Uh-huh. Y eso para nosotros es un orgullo, el que niños que estaban todo el día en la calle jugando, que estaban perdidos, por cierto, son inteligentísimos, porque cogen todo al vuelo, pueda acceder a una educación. Uh-huh. Ya tenemos alguna niña que está aprendiendo español, y esa es otra, eso es lo que yo deseo, poder poner un profesor de español en el uh-huh. colegio en Chile.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno. Tenemos un proyecto de que el sobrino de Aliu, que es maestro, que sabe español, igual puede pedir el pueblo el año que viene, porque ya lleva 3 años trabajando. Entonces podría enseñarles español.
Uh-huh. Oye, me has hablado de que todos los hombres adultos están en Europa. Es que es una realidad, ¿no? Que nosotros la intuimos, o a veces la pensamos, pero que allí es el día a día, ¿no? Es la única forma para sobrevivir, ¿no?
Efectivamente, o sea, el pueblo, como os digo, como os decimos, no tiene más medios que esa pequeña producción que hacen en la época de lluvia, entre julio y agosto, pero que no da para todo. Entonces, los hombres en edad de trabajo, pues están por España, están unos por el Mediterráneo, otros están en Canarias, otros por aquí por el norte,
Francia,
Italia, o sea, están todos así. Suelen volver la mayoría en Navidad. Después de Navidad justo suelen ir 2-3 meses, porque es la época en que los mercadillos, digamos, bajan bastante el nivel, ¿no? Entonces ellos aprovechan cuando pueden ir, porque el coste del billete les es para ellos bastante caro, y entonces hay veces que se tiran 3 y 4 años sin volver.
¿Y allí existe el anhelo de venir, traer toda la familia a Europa?
Bueno, hay gente que se la trae, pero hay gente, como Aliu, que no, porque ve que es más importante el tener su casa allí y acoger a todos los sobrinos, a primas, a resto de familia, para que puedan estudiar. De todas formas, él no ha tenido nunca, yo creo, intención de traer a la familia. Y lo que nosotros pretendemos es ayudar allí, que se formen y que se queden allí, que no tengan la necesidad de emigrar, ni, como ha pasado en los últimos tiempos, 26 chicos de alrededor del pueblo han fallecido al cruzar el estrecho.
Y a los que se oponen aquí a ayudar a esta gente, ¿qué les decimos, Ángel? Hay que responderles lo que hacéis vosotros, ¿no? Es la mejor forma para...
Bueno, yo pienso que ellos, ninguno quiere emigrar de allí. Todos quieren quedarse allí, pero ven imposible quedarse, o sea, porque ves que no hay trabajo, no hay nada. Entonces, por eso tienen que emigrar aquí. Y nosotros lo que intentamos es ayudar a que se queden allí. ¿De qué forma? Pues a través de la cultura, para crear puestos de trabajo, para crear profesorado, que hay una escasez muy grande, y intentar que sea el propio país el que evolucione y el que pueda tener a su gente trabajando, en lugar de tener que emigrar aquí. Porque es muy triste, como ha dicho Carmen, en 4 o 5 kilómetros alrededor del poblado ha habido un fallecimiento de 26 personas o 27, nos decían. Y eso les tenía hundidos, o sea, estaban muy tristes en ese tema.
Claro, que crían niños y en cuanto son jóvenes los ven marchar y ya no volvieron nunca más, ¿no?
Por ejemplo, Aliu, que tiene 3 hijos, le empiezan a plantear que ellos también quisieran venirse a trabajar aquí, porque allí no le ve mucho futuro. Y nosotros, el padre sobre todo, y nosotros les insistimos que terminen de estudiar primero y luego ya se verá lo que pueden hacer, pero que siempre es más interesante partir con una base importante, ¿no?, para encontrar un puesto de trabajo, que no partir de cero como está viniendo la gente.
¿Y este año qué? ¿En qué vais a trabajar?
Bueno, pues este año aún no lo tenemos muy decidido. Una parte es el tema este de ampliación, si procede del gallinero, vamos a decir, de eso. Y perseguir sobre todo el conseguir que haya un profesorado permanente, o sea, que volvamos a estar inscritos dentro del ordenador para que a la hora del reparto podamos optar a tener un profesorado, ¿no? El pueblo está creciendo mucho, como ha dicho Carmen. De hecho, yo creo que hay el doble de viviendas que había antes, pero ya viviendas no chabolas como las de antes, que estaban hechas de paja, sino que ya se están haciendo de ladrillo, ¿no? Uh-huh. Y parece que hay un proyecto, nos enseñó Liu, de que el ayuntamiento quiere hacer una especie como urbanizable para que puedan ya no cada uno hacer la casa en donde quiera, sino estabilizar un poquito, sí. Entonces, bueno, pues todo ello ha nacido, todo ese avance del pueblo ha nacido un poco, y nos sentimos muy orgullosos de ellos desde que nosotros estamos allí. Entonces, seguimos trabajando. No tenemos ningún proyecto ahora inmediato, salvo este del gallinero, que yo sepa.
Con que pongan el maestro y ese dinero le podamos nosotros reforzar para otros proyectos, entonces ya hablaremos. Pero de todas formas, con mantener esto y los que pagar los estudios al resto de los niños, se nos va una cantidad muy importante. Yeah. Entonces, eso hay que mantenerlo, sí, a costa de lo que sea.
¿Preferís objetivos concretos y,
sí,
y reales a echar campanas al vuelo y decir, vamos a poner aquí?
De hecho, ahora mismo somos unos 45 socios y aportamos 20 euros al mes, o sea, son 900 euros al mes. Pero los maestros se nos llevan 600, más las becas que estamos dando a los niños que están estudiando, andamos a la pre. Entonces nos sobra un poquito el tema, pues las aportaciones especiales estas que, como decía Carmen, recibimos, la del instituto que tú has dicho, la del concierto, la de esta familia, y eso nos va a permitir tener un pequeño margen para seguir trabajando. Pero vamos a pasitos muy pequeños, o sea, lo que queremos es asentar sobre todo lo que vamos haciendo, que no se caiga, sí. Porque nos encontramos cantidad de pueblos en los que encontramos un edificio vacío y pone escuela donada por la organización tal. Pero es que las grandes organizaciones son muy amigos de hacer muchas cosas, pero están 2 o 3 años y luego se van, ¿no? Y esto no funciona solo. O sea, necesitan que estén constantemente empujándolos y manteniendo. Y esa es, en principio, nuestra labor.
Desde los 4 hasta los 16 años que salen, bueno, pues hay que darles continuidad, porque si le enseñas de 4 a 7 años y luego le dejas tirado, pobre, claro, pobre niño o niña, ¿no? También en esa trayectoria.
De hecho, el inspector nos dijo, vale, y si yo pongo un maestro, ¿qué compromiso tenéis vosotros de seguir en el poblado? Porque no va a ser que yo le ponga y, como es habitual aquí, desaparezcáis en un año, ¿no? Entonces le invitamos a venir al pueblo y quedó maravillado de lo que íbamos haciendo. Vio que nosotros estamos implicados en ese poblado desde hace 10 años y que vamos a seguir en él.
Bueno, pues no sé qué más podemos contar para explicar un poquito vuestra tarea y vuestra labor. Yo creo que en estos 20 minutos ha quedado perfectamente contada, y si no, pues te vuelvo a invitar en unos meses y volvemos a hablar de nuevo de vuestra idea, de vuestro proyecto para el 25 y a ver qué surge.
Podemos decir que tenemos una página en Facebook, o sea que si alguien nos quiere seguir viendo los proyectos y cómo vamos evolucionando, nos puede seguir como Amigos de Chilén. Y ahí también está el número de cuenta por si hay alguien que se anima a hacer alguna aportación. Da igual la cantidad que sea, porque toda nos viene bien, como decimos.
Chilén, que se escribe THI
LLNNE. Eso es.
Bueno, pues nada, pues Amigos de Chilén, en Facebook, bueno, seguro que Google al final te acaba acercando a vosotros. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por el proyecto, por ese viaje. Problemas de salud, físicos habéis tenido, ¿no? Cansancio,
no,
nada más.
Afortunadamente, ninguno. Suele ser clásico la diarrea, pero este año la hemos
evitado
totalmente. algún año sí nos ha tocado. El problema es que tenemos que tomar el malarone, que afecta, es contra la malaria. Uh-huh. En todo Senegal, aunque está en muchos sitios erradicado, pero hay que tomarla, y es desde el primer día que llegas, y luego tienes que seguir 7 días después tomándolo, y afecta bastante al estómago.
¿Todavía estáis tomando?
Sí, todavía estamos tomando.
Hasta el miércoles nos toca.
Bueno, hay gente que le resulta más delicado el estómago y les cuesta más
que es, los blancuchos somos muy sensibles, hombre, tenemos el...
Bueno, ellos no toman, porque como ya, se claro. entiende, ellos no toman nada. Hay veces que enferman de la malaria, que es como una gripe, ¿no? O sea, unas fiebres altas, puede ser mortal a nosotros, para nosotros puede ser más mortal que para ellos, pero lógicamente ellos allí toda la vida no van a estar tomándolo todo el tiempo.
Ni tienen posibilidades.
Venga, pues enhorabuena y muchas gracias por venir, José Luis, también por acompañarles.
Bueno, decir como último, que se nos olvidaba, que siempre llevamos medicamentos. Hemos llevado un montón de medicamentos al hospital de Luga, que es el centro comarcal y atiende a 1 millón de personas.
Y saben usarlo.
Imaginaros si saben usarlo, ¿no? Hemos llevado también
Un ecógrafo.
Un ecógrafo que nos habían regalado.
Qué bien. Que ha venido maravillosamente para el hospital, porque no tenían. Y están encantados. Lo que pasa es que, como se enteran en Coqui, pues nos piden que llevemos también allí. Y claro, no podemos llegar a tanto. Gracias a la donación de ese ecógrafo le hemos podido llevar. Pero no podemos llegar a todas las peticiones que nos hacen. El año pasado se donaron unas cunas térmicas que están a pleno rendimiento, y lo cual nos causa un estado de placidez a nosotros tremendo.
Pues enhorabuena por esa gestión, y a seguir recabando dinero y enviándolo para allá en la medida de lo posible. Y dinero y cariño, que veo que también sois capaces de transmitirlo. Ángel, Carmen, José Luis, muchas gracias, enhorabuena.
Gracias, pues muchas gracias a vosotros porque nos dais la oportunidad de contar nuestros proyectos.
Bueno, encantados, oyendo historias así como para ¿no? Porque tenéis mucho que contar, afortunadamente. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.